hotspot, la Casa Blanca, porque a todos les dio. Empezando por el presidente, y es que esta semana en la Casa Blanca hubo más casos que los que se registraron en Vietnam, Taiwán, Yemen y Nueva Zelanda juntos. Y hasta el hospital fue a dar, y tres días después salió. Rejuvenecido. Salió ya no de 74, sino de 54. Eso fue lo que dijo. En esta misma semana se curó. Donald Trump declara que contagiarse fue una bendición.
So, I think this was a blessing from God that I caught it.
No porque ahora sí esperemos que sea empático, sino que porque ahora, pues a 23 días de las elecciones, el todopoderoso Donald Trump es inmune porque pues no se dejó dominar.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Muchas veces ser copiloto de un vehículo no significa tener un rol sin importancia. En algunas ocasiones, el número 2 al mando tiene más experiencia para afrontar situaciones de extrema premura. La Constitución de los Estados Unidos establece que el vicepresidente es el servidor público en la segunda posición más alta de la rama ejecutiva del gobierno, obviamente por debajo del presidente, pero es el primero en la línea de sucesión si algo le ha de pasar a este último. En estos momentos, el hombre que ocupa este puesto es Mike Pence, político formado en el estado de Indiana. Las funciones del vicepresidente no se reducen al ejecutivo, sin embargo, ya que formalmente también es el presidente del Senado, por lo que tiene la capacidad constitucional de vigilar deliberaciones en esta Cámara y votar para el pase o no de alguna reforma o ley. Esto, sin embargo, únicamente si es el voto del desempate. Durante las primeras elecciones de la nación, el puesto de vicepresidente se le adjudicaba al segundo lugar en las votaciones presidenciales, pero este procedimiento fue removido con la implementación de la 12ª enmienda en 1804. Dentro del primer siglo de existencia de los Estados Unidos, por lo menos 7 propuestas de reforma a la Constitución se presentaron con miras de eliminar completamente la figura del vicepresidente. Aunque ninguna de estas prosperó, esto reflejó la importancia, o más bien la falta de la misma, que este personaje representó en la naciente política norteamericana. Sin embargo, especialmente en principios del siglo XX, la figura del vicepresidente generó nuevamente atención política, y hoy es considerado para muchos un paso a tomar si se aspira a ser presidente de la Unión Americana. En 1919, Thomas Marshall fue el primer vicepresidente en formar parte de las juntas del gabinete presidencial en la historia del país, siendo Woodrow Wilson el jefe del ejecutivo encargado en romper con una tradición de siglos atrás. El presidente Warren Harding siguió a Wilson en invitar a las juntas a su vice, Calvin Coolidge. A partir de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en 1933, todos los presidentes estadounidenses han integrado al segundo al mando a las reuniones del gabinete. Estos avances llevaron a que el Congreso votara en 1949 que el vicepresidente se convirtiera en el cuarto miembro estatuario del Consejo de Seguridad Nacional del país, por lo que se formalizaron los roles del vice en los temas de política exterior. La figura del vicepresidente creció tanto que en la gestión de George W. Bush del 2000 al 2008, su mano derecha llegó a tomar decisiones políticas sin su conocimiento. Dick Cheney era su vicepresidente y el oriundo de Wyoming contaba con una carrera mucho más longeva que la del hijo Bush, por lo que un artículo del Washington Post en 2007 estableció que múltiples asesores y trabajadores de la administración federal veían a Cheney como el que tenía la última palabra en decisiones importantes y no al propio presidente Bush. En total, 14 vicepresidentes han logrado convertirse en los jefes máximos del poder ejecutivo y en las próximas elecciones de noviembre, Joe Biden buscará convertirse en el 15 de esa lista, luego de ser acompañante de Barack Obama en la Casa Blanca Blanca de 2008 a 2016. Las elecciones del ciclo 2020 ven en la posición de vicepresidente a dos polos opuestos, tanto en el espectro social como en el político. Del lado de la reelección está Pence, quien fuera gobernador de Indiana de 2013 a 2017 y quien se describe a sí mismo como un cristiano conservador republicano. En la fórmula opositora está Kamala Harris, senadora por el estado de California de 2016 a 2019 y fiscal general de esta misma entidad de 2010 a 2016. Si Biden ha de ganar las elecciones, Harris se convertirá en la mujer con el puesto más alto en la historia política de los Estados Unidos. Para Camino Central USA 2020, Alberto García Ramos.
Pues estamos a 22 días de las elecciones, tenemos un gran programa y tengo aquí en la segunda temporada de Camino Central USA 2020, como siempre, como todos los domingos de aquí a las elecciones,
padrísimo,
a Pedro Ferrizijar. ¿Cómo estás, Pedro?
Si no tenían suficiente de mí de lunes a viernes y el sábado de entrementes, aquí me tiene ya también.
No, importantísima tu voz y tu análisis en esto, es una carrera electoral que sí está haciendo sui generis.
Hablemos los temas. Cambian.
Vamos con los temas. A ver. Te voy a poner primero el ISER y lo comentamos, ¿no?
Venga.
Fíjate, ahí te va.
Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, justamente, bueno, estamos viendo este video en donde están señalando a todos los que han salido positivos de COVID-19 en esta fiesta en la Casa Blanca, en el Jardín de las Rosas, en donde al parecer el distanciamiento social, el protocolo de la máscara, todo eso se pasó por donde el viento a Juárez, y tienes el mega spread, ¿no? ¿Te acuerdas que al principio platicábamos de las fiestas de COVID que se empezaban a dar en los Estados Unidos? Fue una fiesta de COVID.
¿Sí?
Fue exactamente eso, una fiesta de COVID que tanto alarde hicieron en California, ¿no? Tanto problema de que los chavos se juntaban para contagiarse. Y después, Gerard, el escándalo que se provocó en una pool party, ¿te acuerdas?
Sí,
en el
claro.
Norte del país también.
En un lago. Claro.
En donde, bueno,
pues
haz de
mismo,
cuenta que hicieron eso en la Casa Blanca. Tenemos 20 personas infectadas, algunos de alto riesgo y algunos otros que no nos han dado a conocer. Adrián.
Pues sí, porque casi se infectó toda la... todo el Partido Republicano.
Bueno, técnicamente sí que tendrían que estar infectados todos los ahí presentes.
El paciente cero aquí de esta Corona Party fue Donald Trump. Y después de ahí, todo lo que pasó esta semana, ¿no?
Pero ya en esta party ahí, el paciente cero fue Donald Trump. No, yo creo que ahí lo contagiaron a él, ¿no?
Pues siempre alguien te cuenta el huevo o la gallina, pero...
El huevo o la gallina.
Pero vamos a decir que
pero
fue el
porque
paciente
se habla
cero.
De que estaba Hope Hicks... que también fue de las primeras en desarrollar
problema?
Síntomas.
Que como no están siendo muy claros en la sintomatología de Donald Trump, no sabemos ni cuándo se contagió, ni cuándo supo si se contagió. Ya hizo que firmaran los doctores un non-agreement disclosure, o sea, no pueden decir los doctores cómo está la salud de Donald Trump. Y después de esto, ¿qué pasó? Porque se vino la bola de cosas. Después de esto, se enferma Donald Trump. Se va al hospital a ser atendido 3 días. Sale del hospital. Se cura Donald Trump. Tiene la cura. Se siente ahora de 54 en vez de 72. Bien, y ahí está la cosa. Ahí acabó esta semana.
Dice, de ahí viene la frase, eres más falso que el COVID del presidente. Pero sí, vimos una recuperación casi milagrosa. Hay quien alega que esto es un complot. Yo no creo. Yo francamente no creo que haya sido un complot. No. Se me hace demasiado dengue como para hacerlo. Lo que sí es las drogas con las que están...
Antes de que pase ese tema, pues sí, el comportamiento erróneo de Donald Trump.
Errático.
¿Cómo se encuentra? Loco, ¿no? Vamos a ver, te voy a poner un insert para que veamos y platiquemos sobre este asunto.
A cure. For me, I walked in, I didn't feel good. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital. And that's what I want for everybody. I want everybody to be given the same treatment as your president, because I feel great. I feel like perfect. So I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it. I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked. Incredible.
Él lo pidió. Pues una bendición de Dios que
es
le diera.
Una bendición de Dios. Bueno, primero lo veo más naranja que de costumbre.
Sí, te voy a decir la razón. La razón es que la maquillista y el peinador ya no quieren trabajar porque pues, se van a contar. Es él solito se maquilló.
No.
Se le pasó el tono.
Oye, está muy. Sí, se le pasó el tono.
Se le pasó el tono.
Duro. Está lo veo, más naranja, pero dice. A ver, los doctores no me recetaron esto con sus manos. ¿Eh? Los doctores no me recetaron esto. Fue mi elección. O sea, yo... él estudió 25 años. No, es un idiota. No. Yo decidí tomar el medicamento y como bendición del cielo, porque es una bendición...
Que me haya contagiado.
Que me haya contagiado.
¿Sabes quién está?
Que sí es de risa.
¿Sabes quién está verdaderamente? Donald Trump Jr., su hijo, está escandalizado de ver que su papá, estando enfermo, se va a dar una vuelta a la manzana, con su coche. Y fíjate.
La reina de la primavera.
La reina de la primavera. Lo que dice el Vanity Fair, que Donald Trump Jr. agarró el teléfono, le llama a su hermana Ivanka, a su cuñado Jared, y le dicen, ayúdenme con mi papá porque está siendo muy loco. Ya para que él diga que su papá está actuando muy loco.
Pues es porque está muy grave.
Ya tenemos que preocuparnos, ¿no?
Pero es que las declaraciones del presidente son erráticas. Porque está tomando tres medicamentos, hidroxicloroquina, remdesivir y dexametasona.
Esos tres.
Son los,
el cóctel.
El coctelito que utiliza el presidente. Uno para la malaria, que es el hidroxicloroquina.
Sí,
la dexametasona es un medicamento utilizado...
un antiinflamatorio.
Es un antiinflamatorio.
Potente.
Potente, fuertísimo. Y después está el remdesivir, que también está diseñado para atacar enfermedades relacionadas a al sistema respiratorio. Hay un Middle Eastern de neumonía, una neumonía del Medio Oriente que te utiliza el remdesivir, pero también es, bueno, es muy potente.
Ya ni Dorian Gray se tomó ese cóctel y quedó tan... 20 años menos, dice que tiene.
20 años menos. Fíjate, 20 está años muy menos. Bien. El hecho, que a mí se me hace que lo echaron a la alberca de Cocún.
El hecho es que se siente súper jovenazo el presidente Donald Trump. Dice que quiere darle todo esto a los... Quiere que todos los estadounidenses
tomen,
tengan acceso a lo que él se autorrecetó. Gratis, además. Y que ya sea este fin de semana.
¡Qué peligro! O
sea, sí vemos que está siendo errático.
Si aquí los norteamericanos no se toman ni una aspirina que no sea over the counter.
Oye, ya estamos como con las vacunas que dice Kamala. Yo me pongo la vacuna si lo dice, ¿cómo se llama?
Fauci.
Pero si me la receta Donald Trump, pues no me la pongo. Lo mismo con este coctelito, ¿no? Digo, si el doctor te lo dice, sí. Pero no, estamos viendo en general que sí es un comportamiento errático. Vamos a pasar al otro tema, porque tenemos el tema de... Tuvimos debate esta semana. Tuvimos debate, y uno de los temas del debate fue precisamente, y ahorita lo platicamos después del inserto.
A ver.
Uno de los temas es, ¿qué podemos hacer? ¿O hay alguna conversación que hayan tenido ustedes, Kamala, Mike Pence, sobre qué vamos a hacer si el Commander in Chief tiene alguna una discapacidad o se tiene que meter a una intervención quirúrgica? ¿Qué va a pasar? Los dos le evadieron. Pero mira, vamos a poner esto.
And I want to add, Mr. Vice President, I'm speaking.
I have to
I'm
weigh
speaking.
In.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Is a great insult to the men and women who serve law enforcement.
Speaking. Cállese.
Esa fue la frase, yo digo.
¿Sabes qué? Que si es una mujer que sabe poner límites.
Sí.
Fíjate, si Hillary Clinton hubiese tenido ese carácter... Chance y no estaríamos hablando de Donald Trump en la presidencia. Porque en los debates, Donald Trump con Hillary se le imponía. Ahora vemos a una Kamala Harris que sabe poner en su lugar a Mike Pence, que también no es Donald Trump.
No es Donald
Trump. Mike Pence es mucho más tranquilo. Una mujer que llega con la espada desenvainada, con su experiencia como litigante, como su experiencia como fiscal del Estado Dorado, un Estado progresista y antitrumpista, todo lo que da, atacar fuertemente al vicepresidente.
Bueno, yo la vi. Yo vi una Kamala... más suave de lo que me la esperaba. Yo me esperaba a ver esa Kamala con la espada desenvainada, pero yo la vi un poco moderada, la vi evadiendo algunas preguntas de sí o no, igual que su colega, y yo siento que fue por la mera estrategia de no dañar al ticket. ¿no? No dañar al ticket. Si la vi muy mesurada, la pensaba más agresiva. No sé si después bueno, vaya a tener bien, un poquito
yo,
más.
Yo creo que hay ciertas cerecitas que se están esperando claro. para no aventarlo todo. Es el primer debate. Uh-huh. Es el primero. Debe de haber otro, si es que la, se nos permite, ¿no? Haber otro, otros.
De ellas dos ya no. Este es uno único debate de los vices. De los vices. Pero seguramente.
Pero va a haber guerras de declaraciones.
Claro, va a haber guerras, de declaraciones.
Estas guerras de declaraciones son importantes. Ahora, yo fíjate que al no ver una normalidad en los debates presidenciales, digo, no estoy diciendo que se deba cambiar.
Lo dices por la mosca.
Lo digo, de entrada la mosca se llevó el auditorio total. Ya la mosca es famosísima. Ya. Se me hace lamentable que tengamos que perder tiempo en la mosca. Sí. Gran ausente, que es algo que vamos a seguir tocando en este programa. En los dos debates, tanto de presidentes como de vicepresidentes, hubo un ausente, el inmigrante.
El inmigrante, y es, fíjate, uno
no se tocó, no se ha dicho ni la palabra.
Yo creo que a propósito, ¿verdad? Es un tema espinoso.
O sea, es un tema coyuntural, elemental, es la columna vertebral de la base del voto.
Y aquí solo se enfocaron al COVID.
Sí, pero se me hace muy lamentable que el inmigrante haya pasado desapercibido. Uh-huh. Tenemos una comunidad inmigrante en los Estados Unidos, hombre. Se está ya planteando la idea de que se le dejen de llamar minorías a las minorías por la denotación clasista, y cuando la minoría más grande ni siquiera es la afroamericana, es la latina, y los latinos han pasado desapercibidos. Esa deuda histórica que se tiene con el inmigrante se va a tener que pagar, y lo único que está haciendo es que se está acumulando más la deuda. Uh-huh.
Así es, faltaron cosas, el tema de que no le quisieron entrar, de qué va a pasar si alguno de los dos se enferma, porque 34, 77, es probable que pase, pero pues la Kamala Harris no le quiso entrar, porque pues justamente la acusan de ser la que va a acaparar al Joe Biden, casi lo está utilizando de caballo de Troya,
exacto.
para meter su
Yo
política
Yo creo que por eso no se quiso meter.
Claro, no se quiso meter por ahí.
No se quiso meter por ahí porque mucha gente sí ve a Kamala Harris que está utilizando a un caballo de Troya exacto. para llegar a la próxima presidencia. Y eso, nuevamente, y lo hemos platicado en los espacios de Central FM, no sabemos si los actuales presidentes, el que sea que vaya a ser electo, termine su periodo, no por desearle mal al animal, pero uno tiene 77 y el otro ya está también pasado los 70 años, entonces 4 años más, pues significan de entrada un buen periodo longevo.
Así es, bueno, pues muy interesante todo lo que pasó esta semana. Los que vimos debatiendo pueden ser, ojo, los próximos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y vamos a seguir muy atentos con esto. Vamos a hacer un corte y regresamos porque tenemos muchos análisis con muchas personas sobre este tema de los debates y más.
La 12ª enmienda establece que si el presidente es gravemente lesionado o es sometido a algún procedimiento quirúrgico, el vicepresidente tomará temporalmente las riendas del ejecutivo. En 2007, Dick Cheney fue presidente por un par de horas, ya que George W. Bush fue operado, aunque no de urgencia.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Camino Central 2020 por Central FM. Yo soy Pedro Ferrisíjar. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a una gran amiga, además una persona que sabe muy bien de las ciencias políticas. Ella es maestra en ciencias políticas. Y te saludo, Ana Cubas, allá en Los Ángeles, California. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Un gran placer estar contigo, Pedro.
Oye, Ana, ahora tuvimos una semana del debate, el debate de los vicepresidentes. Creo que nunca en la historia de los Estados Unidos hemos visto un debate tan relevante, un debate en el que, por más que se escuche feo, tenemos que poner sobre la mesa el hecho de que uno de estos dos podría eventualmente ser presidente de los Estados Unidos ante una incapacidad de salud, de edad, o simplemente por esta ser una plataforma para el siguiente periodo, Ana. ¿Cómo viste tú este debate? ¿Cómo lo analizas como analista política que eres?
Well, primeramente es mucho más mejor que el debate entre los candidatos para presidente. La verdad, para mí personalmente, pensé que lo positivo fue de que fue un debate más calmado. donde sí hubo un intercambio de ideas. Eso es lo positivo. Mucho más mejor que el debate entre los candidatos de presidente la semana pasada. Lo negativo fue de que el vicepresidente Mike Pence, como su partido, como el presidente, continúan a no tener respeto para las mujeres. ¿Por qué? Porque el vicepresidente Mike Pence tomó más tiempo que Kamala Harris y no tuvo el respeto al debate que él debería y que Kamala merece. Por eso yo pienso que los republicanos continúan a tener un problema con el voto de la mujer. Y pienso de que la aptitud, las acciones del presidente y el vicepresidente están tratando de, por supuesto, agarrar el voto masculino. Y por eso, ojalá las mujeres le vamos a dar una gran paliza a Mike Pence y a Donald Trump. Kamala Harris hizo buen trabajo. Pienso que ella tiene mejor habilidades, especialmente cuando se trataba de el tema de el liderazgo sobre la coronavirus, el COVID. Ella tenía oportunidad de atacar más mejor a la administración y pienso que fue una oportunidad que ella no tomó porque como las mujeres somos muy respetuosas, ¿no? Al proceso, al debate, pero pienso que ella tenía un trabajo bueno que hacer, sí lo hizo. No pienso que el debate haya cambiado la mente, la opinión de la mayoría de los votantes. Ya aquí en los Estados Unidos, la mayoría de los votantes ya saben para quién van a votar, incluyendo muchos estados ya empezaron el proceso de votar. Aquí en
Ana, ¿qué piensas sobre la ausencia de los migrantes? Creo que es una palabra que no se utilizó. La palabra inmigración no se ha tocado en ninguno de los debates, ni en el presidencial, ni en el de los vicepresidentes. Sin embargo, hay una deuda con los inmigrantes, hay una deuda con el voto latino, hay una deuda importante que se tiene que cobrar en algún momento y no se le ha puesto esta atención, a pesar de haber visto acontecimientos como el de George Floyd, que aunque no representa a la comunidad latina per se, sí representa a las minorías, este trato que se da, esta guerra de racismos, esta guerra de denostaciones, vamos, el fenómeno George Floyd y el fenómeno COVID tendrán que ser los dos grandes temas que puedan llegar a modificar la intención de voto, Ana. ¿Qué opinas al respecto?
Ambos partidos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, ellos saben que el voto clave es el voto afroamericano. Solo en algunos estados es el voto latino importante. So, desafortunadamente, esa calculación ya la han hecha y siempre como latinos nos dejan atrás. Es la verdad. Por varias razones. No votamos en la manera que debemos. Significa, aunque uno esté registrado, no va a votar. Cuando ya está registrado, no vota en todas las elecciones que uno debe. Entonces, es parte de la estrategia del partido, de los dos partidos, y también de la responsabilidad que los latinos tienen en los Estados Unidos, de que debemos de involucrarlos más, debemos de votar más. Y es algo que hemos platicado entre mis amigos políticos, porque ya falta mucho avance de parte de la comunidad latina y, por supuesto, de parte de los partidos.
¿Tú crees, Ana, que los demócratas tengan una oportunidad importante de ganar estas elecciones? Porque fue una gran sorpresa la victoria de Trump. Todavía la recuerdo. A ver, vivimos tú y yo juntos, vivimos esa sorpresa de tener que decir en los micrófonos. Quiero compartirle a mi auditorio que Ana estuvo conmigo en estas elecciones en donde tuvimos que decir Donald Trump is the president of the United States. Nos quedamos pasmados todos y ahora nos vemos en una posibilidad en el
que pueda repetir, o crees que Joe Biden ya se puede ir a su casa tranquilo? De yo saber que ganó.
Sí. Bueno, como demócrata, yo espero que Biden gane. Y parece que sí, las encuestas parece que dicen que él tiene una mejor oportunidad de ganar. Pero es no se sabe la verdad, Pedro. Hasta esa noche, cuando contamos no solo el voto popular, lo más importante es el voto electoral. Que claro. Nosotros tenemos un país muy raro, que tenemos ese sistema de votar. Otros países eligen su presidente basado al voto popular. Entonces, no quiero decir que Biden va a ganar, porque necesitamos animar a todos los votantes que salgan a votar. Esta elección es una elección de vida y muerte. Significa nuestras vidas mismas están en riesgo si no salimos a votar. ¿Por qué? Porque es la falta de liderazgo de esta administración. Yeah. Y ojalá la mayoría de la gente, la verdad, la mayoría de los votantes angloamericanos, está en sus manos, la verdad, porque ellos son la mayoría del votante en los Estados bueno. Unidos. Todavía los afroamericanos y latinos somos la minoridad.
Hay que invitar a la gente y a toda la gente que nos ve a través de estas plataformas que tenemos en Central FM, los invitamos a que salgan a votar y salgan a ejercer este voto, que es una responsabilidad ciudadana. Ana, as always, thank you very much. Muchas gracias, Ana
thank
Cubas,
you.
Analista política, maestra en ciencias políticas. Thank you very much. Oh my goodness, all the best. Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en Central FM Equilibrio.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Bellini, el único restaurante giratorio en México y el más grande del mundo, cuenta con todas las medidas sanitarias y su acceso independiente de la torre World Trade Center lo hace más seguro. Nuestra carta cuenta con la más deliciosa crema de elote, pato horneado a nuestro estilo, ribeye high choice y un pastel de queso con frutos rojos. Algo muy especial para parejas, cena romántica y cena de aniversario. Reservaciones en www.bellini.com.
En Club Sportway ya estamos listos para recibirte. Y en tu regreso contamos con todos los protocolos de higiene para tu seguridad y la de tu familia. Tenemos muchas actividades para ti y tus pequeños. Más de 50 actividades, áreas libres, albercas, canchas de tenis, campos de fútbol, gimnasios, entre otras muchas más. Te esperamos en nuestras 7 sedes a nivel nacional. Búscanos en www.sportway.com.mx.
Usar cubrebocas se agradece.
Porque así evitas el contagio de enfermedades.
Por usar cubrebocas, gracias.
Asegurándote que cubra tu boca y nariz.
Gracias por usar cubrebocas.
Y por ponerlo y retirarlo con manos limpias.
Unidos somos uno, un solo México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Los saluda Pedro Ferriz Híjar. No se olviden que los espero en la segunda emisión de noticias todos los días, lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por www.centralfmonline.com y por supuesto, bajando nuestra aplicación móvil en la App Store o en el Google Play. ¡Hagamos historia!
UGIN, Universidad de Gestión e Innovación, la respuesta a la necesidad de educación, capacitación y profesionalización laboral. UGIN proporciona educación formal en línea con valor académico oficial y estándares de calidad, niveles de servicio y seguimiento para el apoyo de los alumnos. Programas en línea, una oferta utilizada por más de 65 millones de usuarios. Alcanza tu desarrollo económico y social y potencia tus posibilidades de crecimiento. Certifícate en licenciatura o maestría en UGIN. UGIN, líder en desarrollo y profesionalización del personal.
Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los amigos, por regresar a clases y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Entre mentes reta al pensamiento, construye escenarios y razona. Persigue metas, denuncia injusticias, pone a la ciencia en el centro, a la justicia por dentro, a la democracia al dente y al ciudadano presente. Entre mentes es un concepto que acerca la distancia, acorta el tiempo y sobre todo, comparte lo mejor de la humanidad para vivir como humanos. Entre mentes, todos los sábados a las 20 horas por esta misma estación.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Ya estamos de regreso y bueno, tenemos en la línea a Enrique Perret. Buenas noches, Enrique. Ahora sí que tenemos mucho que analizar. Tuvimos un debate la pasada semana, Kamala Harris contra Mike Pence. Y bueno, ¿cómo lo viste, querido Enrique? Te doy la bienvenida.
Pues muchas gracias, Adrián. La verdad es que ya hemos hablado un poco de este debate. La verdad es que hay tantas cosas sucediendo que desgraciadamente un debate que sí tuvo mucha sustancia, que sí se hablaron de políticas públicas, que sí hubo, digamos, pues mensajes para cada una de las audiencias, republicana y demócrata, liberales, conservadores, pues ojalá y se hablara un poco más de eso. Pero bueno, ya pasaron algunos días y se va perdiendo la historia, las otras historias van ganando mucho más relevancia, evidentemente el tema del presidente Donald Trump con su COVID y el de mucha gente a su alrededor, pues evidentemente ha ganado la atención. Sin embargo, el debate, a mi parecer, fue un debate muy bueno. También hay que tomar en contexto que veníamos de un debate presidencial que había sido muy malo, había sido un desastre. Bueno, este debate para vicepresidentes, tanto Mike Pence como Kamala Harris, me parece muy sólidos cada quien en su posición. Kamala Harris a lo mejor la vimos menos aguerrida de lo que la hemos visto en otras ocasiones en los debates para la presidencia, en los primarios demócratas. Te recordarás aquel embate que tuvo contra el propio Joe Biden en su momento, muy aguerrida. Hay que recordar que fue una procuradora de California y pues a veces le sale lo procuradora. Y este no fue el caso. Me parece que se preparó para ser súper consistente con sus mensajes, para estar relajada, calmada, con una buena sonrisa. Al final del día la gente me parece que quiere ver sonreír a otros, ¿no? Y quiere ese mensaje de tranquilidad, de confianza ante un contexto tan complicado, tanto en la economía como en la salud. Pero también vimos a un Mike Pence bastante sólido en argumentos. Después, pues, se hizo mucho esta revisión de los facts. Ambos me parece que exageraron en algunos de sus números y en algunos de sus argumentos contra el presidente Donald Trump o contra el vicepresidente Joe Biden. Pero dicho eso, Mike Pence defendiendo mucho a su jefe, Donald Trump, defendiéndolo bien, también muy centrado, enfocado, viendo a los ojos a la audiencia, fuera del tema de la mosca que apareció por ahí un par de minutos, que después, pues vaya, se crearon tantos memes en contra de Mike Pence, que no sé si le habrá restado, le habrá sumado o simplemente no importó, pero vaya, es un debate con mucha sustancia. Se habló, Adriana, de temas que no se hablaron en la presidencial, ¿no? Empezaron con COVID, pero hablaron también de la Suprema Corte, de temas económicos, generación de empleo, manufacturas. Sale el tema de NAFTA en este debate, que no salió en el primer debate. Sale el tema, en el tema del racismo, Kamala Harris saca a colación lo que el presidente Donald Trump ha hecho, vaya, en contra de países como México y Centroamérica, de llamarnos violadores y secuestradores, etcétera. Todo eso fue parte del debate en tiempos, por ejemplo, cuando ves la medición de cuánto tiempo utilizó cada quien, fueron 3 segundos la diferencia. Mike Pence tuvo 3 segundos más de tiempo que Kamala Harris, o sea, nada. Fue súper pareja, mucho más respetuosa, fuera de que se pasaron un poquito de tiempo por aquí, una pregunta por acá, la verdad es que casi todo fue bastante respetuoso, tanto de Kamala Harris hacia el vicepresidente Mike Pence como de Mike Pence hacia la senadora Kamala Harris. Me parece que no va a cambiar mucho, Adriana, la trayectoria, la tendencia que ya trae esta campaña. No es un tema que vaya a traerle muchos más votos a una campaña o a otra, pero sin embargo, refuerzan mucho en su base, cada uno con sus mensajes. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Cada quien con sus argumentos refuerza mucho la solidez de ese mensaje en sus audiencias. Y eso es positivo para ambos, ¿no? Porque en el contexto en el que estamos, pues a mí me parece que todavía hay muchos indecisos, me parece que hay mucha gente que está votando ahorita, ya hay 4 millones de personas que han votado por mail, entonces en ese sentido ayuda y refuerza, ¿no?
Sí. Me parece, sí tienes razón, que vemos una Kamala más suave de la que lo esperábamos, a lo mejor como estrategia para no dañar el ticket, como usualmente pasa, del tema de la mosca que bien apuntas que se llevó los reflectores. Y sí, temas profundos se tocaron, quizás tenemos poco tiempo, pero me gustaría saber tu opinión con respecto a este tema. Se le pregunta a los dos una pregunta que evaden, que es, ¿han tenido alguna conversación o creen que será importante conversar con el Commander in Chief, en dado caso de que sufra alguna incapacidad, dado que cualquiera de los dos que gane va a ser el presidente más viejo que ha tenido Estados Unidos? ¿Habrá una conversación para saber cómo va a ser este tema de tomar los poderes en caso así? Y pues esta es una pregunta que me parece muy, muy importante que no respondieron, Enrique.
Definitivamente una pregunta muy importante. Yo creo que toda la audiencia sabe, al menos, y me parece que más en el caso de Joe Biden, que Kamala Harris de entrada se convierte en la front runner del Partido Demócrata para la candidatura a la presidencia en 4 años. Es decir, casi todos dan por hecho que Joe Biden no se reelegiría, de ganar esta elección, no se reelegiría en 4 años, tendría 82 años, ¿no? Entonces, y el mismo Joe Biden ha dicho que él quiere ser quien abra la puerta a una nueva generación demócrata, y pues Kamala Harris en este caso me parece que representa muy bien lo que los demócratas quieren expresar allá afuera, diversidad, su pensamiento, la procuración de justicia, vaya, una carrera en la función pública a través del Senado, etcétera, California, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, Kamala Harris no va a hablar de ese tema, no va a hablar de que su jefe, en este caso, o el que va a ser su jefe, o sería su jefe, pues ya esté grande, o esté viejo, o esté incapacitado. No lo va a tocar, eso lo va a dejar para que la audiencia lo vea. Y Mike Pence, pues me parece, digo, a diferencia de Joe Biden, me parece que Donald Trump, con 6 años de diferencia, pues vaya, se ve mucho más vital, se ve mucho más fuerte, eso lo han dicho muchos analistas, y Mike Pence, por supuesto, no va a tocar eso, pero sí, definitivamente Mike Pence quiere ser la figura del Partido Republicano en un futuro, ¿no? Y un futuro muy cercano, ¿no?
Pues sí, mucho que hablar, Enrique, te agradezco muchísimo tu análisis. Todavía faltan muchas cosas de qué platicar de aquí al 3 de noviembre y lo que sigue, así es que pues te agradezco mucho que estés con nuestro auditorio pues haciéndonos este desmenuzamiento de todo lo importante que estamos viendo. Gracias, Enrique, que tengas un excelente día. Bueno, no podemos dejar de analizar este debate y todo lo que ha pasado desde el punto de vista de la comunicación no verbal, y claro, está con nosotros Bárbara Tijerina, quien no puede faltar en este espacio nunca. Buenas noches, Bárbara.
Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y más con este tema del debate. Todo lo que se dijeron, pero lo que no se dijeron, que fue mucho más. No sé, híjole, cómo viste tú el debate, pero
pues mira, fíjate. Sí, me gustaría que empezaras por decirme el escenario, ¿no? Porque ahí dice todo, ¿no? ¿Cómo viste el escenario, el setting?
Vimos un cambio de formato, ¿no? No les funcionó. Como decíamos, en el de Trump y Biden veían hacia abajo a Wallace, lo cual no ayudaba para que Wallace pusiera autoridad. Aquí estaban al mismo nivel, pusieron este plexiglás por las medidas del coronavirus, pero sobre todo, ¿sabes qué? Vimos un debate civilizado, lo cual en tiempos de Trump se agradece. Vimos dos candidatos prudentes. Claro que tienen sus asesores. Kamala Harris tiene el reto de ser contundente sin verse agresiva. Y Pence llegó con toda la intención de verse con seguridad, con autoridad. Respetuoso llegó y la saludó. Eso de respetuoso le salió medio mal, porque esa cuestión que estuvo interrumpe e interrumpe como su jefe a Susan Page estuvo mal visto. Pero aparte de esta puesta en escena con el plexiglás, tenemos por ahí un video para ver cómo, fíjate lo que hacen los políticos, ese es un recurso. Cuando te están criticando algo y no tienes muchos argumentos, lo que haces es que te agachas y haces como que escribes. Así no tienes que darle la cara al público.
¿Ya tenemos el video?
Aquí es lo que está pasando, están atacando a Trump, a Pence.
When you're looking at over 210,000 dead bodies in our country, American lives that have been lost, families that are grieving that loss. And you know,
fíjate,
el lenguaje, ¿no?
El tema del coronavirus. A ver. Es muy difícil ocultar una emoción fuerte, ¿sabes? Y le están hablando de 210 mil muertos. No puede dar la cara. Entonces se pone, varias veces lo hizo, se puso a escribir. ¿Qué pasa con eso? Que se empequeñece. Visualmente, cuando los ves, se empequeñece. El traje que le arma muy bien cuando está derecho, pues ya la hombrera se ve medio chistosa de lado. Y es un recurso político, lo usan todo mundo. Y después viene este momento que marcó el debate. Para mí, no sé tú qué opinas, a ver.
¿Cuál es? Que nos lo corran, a ver.
We learned that they knew about it, and then when that was exposed, the vice president said, when asked, well, why didn't you all tell anybody? He said, because the president wanted people to remain calm.
Well, let's get
back. No, but Susan, this is important. I want to add, but if, Mr. Vice President, I'm speaking.
I have to
I'm speaking.
In.
Sí, el momento este de la entrevista que le da a este periodista importantísimo, donde le dice que minimizó el virus, ¿no? Para que la gente estuviera en calma. A eso es a lo que se refiere Kamala.
Sí, pero fíjate lo que hizo a nivel no verbal. Número uno, en lugar de hablar con la moderadora, ella sabe muy bien utilizar la cámara. Sabe que cuando le habla a la cámara, le está hablando a los votantes. Y lo hace muy bien. Sus manos son equilibradas. Usa las dos manos, porque Biden usa una y se ve como desequilibrado. Kamala habla a la cámara, mueve las dos manos, y cuando él la trata de interrumpir con la mano, le dice así, y le dice, Mr. Vice President, I am talking.
Es la frase esa, ¿no? La frase del debate.
Es la frase. Que como mujeres creo que fue muy bonito cómo puso su lugar, se impuso lúcida, recta, correcta. Nos encantó. Yo creo que vamos a seguir hablando de eso durante mucho tiempo. También tenemos otra imagen de Pence cuando dice, fíjate qué interesante esto. Él dice, I believe with all my heart. Creo con todo mi corazón. Ve la imagen y si le bajas al volumen parece que está triste y no se ve que crea con todo su corazón. Es que le preguntan que si él cree que va a ganar o no, pero fíjate cómo contesta.
A ver.
We have a free and fair election. We know we're going to have confidence in it. And I believe in all my heart that President Donald Trump's going to be reelected for four more years.
Haz de cuenta que está diciendo, y mañana voy a ir al súper por leche y pan.
Oye, y aparte parpadeando mucho, yo no sé si porque traía un ojo, no sé si te fijaste que traía un ojo como rojo, de hecho fue producto de varios memes, y entonces parpadeaba mucho, no se veía cómodo, ¿no? ¿Qué piensas tú?
Se veía sumamente tenso. Mira, Kamala usaba mucho las manos. Pence está tenso, rígido, las manos pegadas, los ojos tensos. Sí, traía como un pequeño derrame en el ojo.
Sí.
Y varias veces se le notó esta expresión que por ahí tenemos también la foto. Ah, no, pero primero tenemos a Kamala, la cara de incredulidad cuando empieza a hablar Pence.
A verla.
Primero levanta las cejas. Ah, no, esa es cuando termina el debate, no. Tenemos una de Kamala incrédula porque empieza a hablar Pence de Trump, que paga sus impuestos y eso. Y se ve una tensión en las cejas, así como, ¿de veras nos vas a venir a decir eso?
La tenemos. La incredulidad
que fue el sello de Kamala durante todo el debate. La cara así como, bueno, ¿es en serio lo que estás diciendo?
Y tenemos esta imagen que nos pusieron anteriormente, nos saltamos tantito, me llamó mucho la atención ver que cometieron otra vez el mismo error, porque no trae el cubrebocas la esposa de Mike Pence, y es otra vez el error. Si no lo vuelven a correr, pues dime, ¿qué viste ahí? Porque yo desde que lo vi dije, ¿otra vez el mismo error? No aprenden. Entonces, ahí está, mira.
Mira, primero que nada, la cercanía de Kamala con su pareja, y aquí la esposa de Pence, Karen, ¿sabes que él le llama mother? O sea, como para Freud, que haga un análisis.
Para Freud.
Le dice mother. ¿Y qué comunica a nivel no verbal? Que ella no tenga el cubrebocas. Las reglas no están hechas para ellos. Son narcisistas, carecen de empatía. Es un mensaje bien fuerte, ¿eh? Pero lo que estabas diciendo, Adriana, del lo incómodo que estaba Pence, por ahí tenemos una imagen con él con la boca torcida totalmente.
A ver,
Esa es la imagen que predominó. Y cuando tú ves a alguien que desaparece en los labios, es que está conteniendo una cantidad de emociones. Y sí, tensaba los ojos, daba el trago difícil. Ya sabes, cuando te tocan un tema difícil como la ciencia, el COVID, las marchas raciales, Biden hacía un trago amargo. Ese es un trago amargo.
De por sí él es un poco tenso, ¿no? De por sí él le dicen el maniquí en la Casa Blanca y todavía con la atención, pues sí, se ve que el hombre es un poco acartonado, de por sí, ¿no? De por sí. Y pues bueno, pero lo bueno es que la atención después se ajustó un poco hacia la comicidad, ¿no?
Pues bueno, como te dije, en el debate casi nadie habla después de qué se dijo y qué no se dijo, se acaban hablando de qué se mostró. Y predominaba después el hablar de la mosca.
Eso es lo que ven nada más. Por favor, tu opinión acerca de la mosca que llamó la atención, acaparó las redes, fue la ganadora del debate.
Es increíble, pero todo el mundo hablaba. Creo que le abrieron hasta un perfil en Twitter a la mosca. Pero bueno, habla de este control que tiene Pence, porque mira, cuando estamos muy nerviosos, te digo que hacemos movimientos manipuladores como tomar una pluma, tomar el agua, arreglar la corbata. Él no hizo nada de eso y ni siquiera se quitó la mosca, lo cual, control robótico casi.
2 minutos con la mosca en la cabellera blanca y la mosca no se movía. Entonces, pues sí, verdad. Yo no sé qué imagen de él con una mosca parada en la cabeza, pero pues no debe ser una imagen muy positiva, Barbie.
Pero finalmente lo positivo que yo sacaría de eso es que no perdió el control. Yo no sé tú qué harías si tuvieras una mosca. Yo sí estaría pegándole. Entonces, habla de mucho control, de este personaje que antes que nada es rígido, controlado. Y esa fue la imagen que dio. Mientras Kamala se vio lúcida, fuerte, ágil. Tenía una gran energía, no se podía mantener en la silla, le daba emoción los temas. Acuérdate que en política es muy importante transmitir emociones. Ese fue el gran problema de Hillary Clinton. Era una paleta helada.
Sí, pues me imagino. ¿Qué cantidad de imágenes? ¿Ya no tenemos alguna otra imagen por ahí que se nos haya sobrado? La verdad es que toda la cantidad de cosas de comunicación no verbal que se vieron en este debate fue impresionante. Creo que ya pasamos todas las imágenes. De verdad, me impresionó todo esto que pudimos ver, todo lo que tuviste que seleccionar para esta comunicación no verbal, porque pues faltan miles de cosas por analizar, ¿no? Todo lo que no se dijo, Bárbara.
Pero ¿sabes qué? Es muy interesante esta toma donde salen los dos personajes y entonces ves al que está hablando, pero ves las reacciones no verbales en el otro. Es muchísima información.
¡Qué bárbara! Pues hay que esperar a ver qué más nos pueden decir los candidatos. Hay que seguir analizando a todos porque pues todo esto es verdaderamente importantísimo y esta sección es queridísima por todo nuestro auditorio. Mil gracias, Barbie. Ya me avisan que se nos acaba el tiempo. Todo lo que quisiéramos hablar, pero se nos acabó.
El vicepresidente Lyndon B. Johnson fue jurado como presidente de los Estados Unidos apenas dos horas después del asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Un año después, Johnson ganó las elecciones con más del 63% de los votos, la mayor cifra en la historia del país.
Bueno, y las encuestas, ya faltan 22 días para las elecciones y hay que ver cómo van las tendencias, y para eso tenemos a César Ortega de La Roquette. Muy buenas noches, César, ¿cómo estás?
Hola, Adriana, buenas noches, un gusto como siempre participar en tu programa para compartir con la audiencia cómo se están moviendo las preferencias electorales en los Estados Unidos. Como tú dices, a escasos 22 días de la votación, uh-huh, y ante esta sucesión de acontecimientos de alto impacto que sin duda están aderezando más de lo esperado, una contienda que desde el inicio se perfilaba complicada dadas las crisis de salud y la económica. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué registran las encuestas más recientes que ya se han levantado después del caótico debate presidencial y del contagio y súbita recuperación del presidente Trump? Las noticias no son nada buenas para él y para su equipo de campaña. Por un lado, tenemos que la encuesta más reciente dada a conocer por la NBC y el Wall Street Journal lo ponen a 14 puntos por debajo de su contrincante. En esta encuesta, esto representa un salto de 6 puntos más de ventaja para Biden respecto de los 8 que registraba esta misma serie de encuestas antes del debate. Las preferencias a favor de Biden las ubica en 53% de la intención de voto, en tanto que para Trump en tan solo un 39%. Una de las causas de este salto en las preferencias es el desempeño de ambos en el debate, pues las opiniones sobre quién lo ganó favorecen a Biden 2-1. Otra encuesta, esta de la cadena CNN, levantada durante el fin de semana pasado, cuando ya se sabía del contagio y hospitalización del presidente, ubica a Biden con una ventaja de 16 puntos. Hace un mes, esta misma serie de encuestas de CNN le daba a Biden la mitad de esta ventaja, 8 puntos nada más. Y si revisamos el promedio de las preferencias que calcula el sitio 538, observamos a Biden con 10 puntos de ventaja, 3 más que antes del debate. Sin poder declarar causalidad científicamente, digamos, sí podemos hablar de una correlación clara entre los acontecimientos destacados en estos días, el debate alrededor de la nominación de la sustituto de la juez que falleció hace 3 semanas. Sin duda hay una correlación entre estos acontecimientos, la misma enfermedad del presidente y la caída en las preferencias a favor de Trump. Hay suficiente evidencia, yo te diría, en las encuestas más recientes que se han dado a conocer, como parece obvio. Y bueno, para reforzar este punto, vale la pena recordar que una variable que pronostica razonablemente bien las posibilidades que tiene un presidente de reelegirse son sus niveles de aprobación, Adrián. Esto lo hemos tratado ya en algunas otras ocasiones. Los presidentes que llegan a la elección con al menos 50 puntos en todos los casos que se tienen registrados se han reelegido. La aprobación del presidente Trump en estos momentos es del 43%, 7 puntos por debajo de este umbral. Con base en este análisis, apostaría a que si las elecciones fueran hoy, Trump perdería el voto popular y por una diferencia mayor que los casi 3 millones de votos que Hillary Clinton le sacó hace 4 años. Pero sabemos finalmente que la elección se va a definir en un puñado de estados, los famosos swingers o battleground states. Hasta este momento, Biden lleva ventaja en prácticamente todos estos estados, pero esta ventaja es sustancialmente menor a la que muestran las encuestas nacionales. Aún así, antes del debate, Biden aventajaba a Trump en promedio por 3.7 puntos en los swingers, y los datos más recientes muestran un ligero incremento en esta ventaja al ubicarse en 4.2 puntos, según el sitio Real Clear Politics. Si bien, como les comentaba en mi última intervención, Adriana, confío en que las encuestas están haciendo un mejor trabajo este año que en el 2016, esta ventaja en los swingers se encuentra en los límites del margen de error de las encuestas, por lo que no se puede descartar el triunfo del presidente, su reelección, dado el sistema de elección indirecta vía un colegio electoral que rige esta contienda. La competencia más cerrada en estos estados se está dando en Florida y en Carolina del Norte, donde Biden aventaja a Trump entre 1.2 y 2.4 puntos. Y en el resto, el promedio de las encuestas le da a Biden una ventaja entre 5 y 6.5 puntos porcentuales. Así las cosas en este proceso, Adriana. Y bueno, un tema que preocupa mucho es la incertidumbre alrededor de la emisión de votos por correo y el recuento de estos, lo cual va a dificultar, cuando no imposibilitar, que la misma noche elección el candidato perdedor reconozca su derrota a partir de los exit polls que llevan a cabo las cadenas de televisión y otros medios. Por primera vez en décadas, probablemente habrá que esperar el recuento oficial de los votos.
Pues sí, ese es un tema que vamos a tener que estar analizando contigo más adelante. Y pues sí, la tendencia indica que esa brecha entre los dos se está ampliando. Vamos a estar muy en contacto contigo, se nos acaba ahorita el tema, pero el tiempo, pero te agradezco muchísimo tu presencia aquí en el programa, César.
Al contrario, Adriana, el agradecido soy yo. Saludos a todos.
Gracias. César Ortega de La Roquette. Ya se nos acabó el tiempo. Los invito la próxima semana a las 6 de la tarde en otro capítulo más de Camino Central USA 2020, cuenta regresiva. Yo soy Adriana Brani. Muy buenas noches.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.